Venimos a temas de nuestro país. Ahora el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, anunció al comienzo de la semana, mientras se encontraba en Santa Teresa, a raíz de la reunión allí del Consejo de Ministros, que el gobierno se propone reglamentar por ley las ocupaciones de lugares de trabajo. Y bueno, ya se produjo la reacción desde el PIT-CNT. Juan Castillo dijo, primero, que no está de acuerdo con una medida de ese tipo, pero además mostró su fastidio por el hecho de que ese proyecto, esa intención, no hubiera sido comunicada de manera formal en los ámbitos de diálogo que el propio gobierno ha creado, sino que se formulara a través de la prensa. ¿Cómo han visto este episodio?
Yo creo que estamos asistiendo a un choque con la realidad, ¿no? Un choque del gobierno con la realidad. Es decir, en algún momento este tema de las ocupaciones iba a tener un impacto a nivel de las decisiones del gobierno, y este es el momento. Es
decir, sí, recordemos que cuando asumió el gobierno el año pasado, a los pocos días, a las pocas semanas, una de las primeras medidas consistió en derogar un decreto que habilitaba la intervención policial para el desalojo de esos lugares de trabajo, ¿no?
El problema es que evidentemente van a tener que hacer algún tipo de reglamentación para que no se produzcan hechos como el que ocurrió en Prosegur, donde una minoría de los empleados de la empresa tomó una decisión que afectó a la mayoría de los empleados. Creo que un poco el tema que se está planteando en este momento es ese, es decir, hasta dónde los derechos de una parte menor de los trabajadores de una empresa puede estar por encima del resto de los trabajadores.
Bonomi llegó a decir hace unos meses que él no hubiera resuelto lo que se resolvió de derogar aquel decreto. Fue una iniciativa que vino del Ministerio del Interior.
Yo todavía no termino de analizar cuál es la intención del gobierno con esto. Por un lado, la primera lectura es que es muy errática la política que han adoptado con respecto al tema de las ocupaciones. Al principio ellos defendieron a capa y espada esta decisión. Incluso la pelearon con los empresarios, que salieron muy fuerte a protestar contra eso. Buscaron las explicaciones. Yo recuerdo haber escuchado a Bonomi y a otros dirigentes de Frente Amplio decir que, bueno, si eran la minoría, seguían siendo el sindicato de esa empresa, lo cual me resultó bastante antipático en ese momento.
Pero es una tradición.
Es una tradición, pero seguimos hablando de las mayorías y minorías, de eso que tanto nos gusta hablar a veces en democracia. Y ahora salen con esto. Yo no sé si es una reacción a las protestas, no lo creo. Tal vez pueda ser una reacción a lo que hoy estabas analizando vos hoy, Emiliano, en la parte económica, ¿no? ¿Hasta qué punto los empresarios van a dejar de contratar gente por miedo a que todo ese tipo de problemas los puedan perjudicar? Veremos cómo sigue. No me preocupa demasiado, me parece que la posición del PIT-CNT es esperable, ¿no? Con respecto a salir a hablar o no por la prensa, es lo que siempre se hace. O sea, me parece que esa protesta en particular no tiene mucho.
A mí me evocan dos cosas esto. Me hace dos razones. Uno, esa cosa muy latina de decir, bueno, tal cosa se arregla con un decreto, con una ley, ¿no? Curiosamente, la izquierda tendría que saber desde su propio discurso que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Y para que una ley se cumpla, tienes que tener poder de hacerla cumplir. Y es evidente de que una normativa en ese terreno es muy difícil de hacer cumplir. Quizás hubiera sido mucho más sano si el gobierno, antes de sacar el primer decreto, se hubiera sentado a conciliar, a negociar con las partes hasta lograr un acuerdo cultural, llamémosle así, un acuerdo de convivencia. Con leyes y decretos lo que se hace es generar una frontera a veces muy difícil de manejar. La segunda reflexión que mencioné a esto es que me parece que el tema puntual de las ocupaciones dentro de ciertos sectores de la izquierda fue visto como una herramienta. Es decir, cuando se pone a la luz pública que ahora las ocupaciones pueden ser posibles, ciertos sectores de la izquierda vieron una herramienta para obligar al gobierno a seguir la línea que ellos tienen que seguir el gobierno.
A ver si te entiendo. Lo que ocurrió fue que al derogarse el decreto, las ocupaciones de lugares de trabajo se volvieron más fáciles, digamos, se volvieron más viables.
Y te presionan.
Al mismo tiempo estábamos viviendo y estamos viviendo un renacimiento de la actividad sindical. Se están creando sindicatos en empresas que no los tenían. Se están formando sobre la marcha dirigentes sindicales, y todo da la sensación que varios de esos nuevos dirigentes digamos que todavía no dominan las distintas
armas. Agreguemos que hay las dos cosas. Agreguemos que existen las dos cosas.
Y optan a la primera de cambio en cuanto la cosa se complica ya por resolver.
Aceptemos entonces que existen las dos cosas. Que algunos lo hacen por espontaneísmo y otros lo hacen como una estrategia política de decir, bueno, mira, nosotros vamos, si nosotros ocupamos, a ver si se anima el gobierno a sacarnos. Si nos saca, nos tiene que reprimir. Si nos tiene que reprimir, va a quedar mal y no va a poder hacerlo. Y ese es un dilema real para el gobierno de hoy en día. ¿Qué hace ante una ocupación de cualquier tipo? Mañana, ¿no? Es un problema real. Entonces, eso se transforma en una lucha política.
Las modificaciones, perdón que sí, interrumpo, pero las modificaciones apuntan justamente a evitar llegar a una situación en la que el gobierno tenga, por alguna razón, que decidir una desocupación por la fuerza. Justamente creo que las modificaciones que se plantean son más bien para prevenir situaciones de este tipo.
Para prevenir, para...
Claro, en relación a la metodología de resolver por decreto y leyes conflictos sociales, digo, yo creo que no se escapa a nadie que difícilmente este Ministerio del Interior hubiera derogado o existiendo o no el decreto, hubiera hecho uso del decreto durante los primeros meses, durante el primer año de gobierno, es decir, existiendo o no existiendo este decreto, difícilmente se puede pensar que lo pondría en uso cuando el gobierno de Valle le puso, no sé si alguna vez lo instrumentó, lo aplicó. Ahora, pongamos en contexto esto. Yo creo que si hay un aporte, justamente, un aporte importante de este gobierno, la modificación de leyes, de reglas de juego en el plano laboral. La ley de fuero sindical era una asignatura pendiente en este país. Luego de la dictadura y luego de los felices 90, la ley de fuero sindical, felices 90 entre comillas, la ley de fuero sindical era una asignatura pendiente, la convocatoria a negociaciones colectivas, a consejo de salario, era una asignatura pendiente y va en una idea de sociedad, de colaboración entre capital y trabajo, o de acción, interacción entre capital y trabajo sobre un escenario más equilibrado. Entonces, desde mi punto de vista, ahí hay un aporte. Junto con esto, lo que sí me interesa decir es que la izquierda y el movimiento sindical tienen una oportunidad histórica en este sentido. La izquierda tiene mayoría parlamentaria y el gobierno y el movimiento sindical han sido aliados históricos y en gran parte, o en parte importante, si la izquierda llega al gobierno, también como producto de la lucha del movimiento sindical y de la formación de un cierto estado de opinión pública. Entonces, hay una gran oportunidad histórica de que el propio movimiento sindical, por ejemplo, tome la iniciativa en un tema que le es difícil de tratar, pero que, bueno, definir una metodología, ¿verdad?, en cuanto a su, claro, de autorregulación, de cómo será su participación en la resolución de conflictos laborales.
A ver, ¿qué es lo que tú estás proponiendo, Gabriel? Que si al movimiento sindical, al PIT-CNT, le molesta que se vaya a una ley que reglamente las ocupaciones de trabajo, por lo menos debería tomar la iniciativa de autorregular.
¿Está preparado para eso?
Sí, yo creo que sería una gran oportunidad para...
Un código de conducta propio.
Un código y una autorregulación, quizás una propuesta de una propuesta legal, quizás, ¿verdad? Una metodología que implique, bueno, cómo desde el movimiento sindical se entiende que se debe de decidir la ocupación o la no ocupación de un lugar de trabajo.
Gabriel, históricamente lo que parece claro es que algún tipo de reglas tiene que existir.
Claro, pero el problema es que del otro lado hay todo un cuerpo legal establecido que por más autorregulación que haya, existe, mañana puede haber una parte disidente del movimiento sindical o de trabajadores que no están sindicalizados.
Por eso creo que la iniciativa podría llevar a también a una presentación de un cuerpo legal sustitutivo.
Pero lo que tú decís, de alguna manera, existió históricamente en Uruguay predictadura, es decir, los sindicatos con predominancia o control del Partido Comunista tenían una forma de actuar y de autocontrol y de autorregulación muy fuerte. Muy fuerte, era mayoría, y había ciertas cosas que no se transgredían. Y eso era un acuerdo que la sociedad inclusive había aceptado.
a tal punto que los sectores radicales acusaban históricamente a los comunistas de ser demasiado contemplativos, negociadores, no sé qué. Y esto no es solo el caso de Uruguay, en casi todos los países siempre se distinguió entre un movimiento sindical que establece reglas propias muy claras, muy definidas, y lo que se llama la frase del crédito global.
Pero el movimiento salvaje, sindical actual está preparado.
Un salvaje es muy del movimiento sindical europeo, por ejemplo.
Está bien, pero aquel movimiento sindical
era otra, una cierta regla. Contra la regla del sindicalismo civilizado.
Pero también hoy del otro lado, y a eso es a lo que iba yo, existe un cuerpo, un marco legal que habilita a cierto tipo de medidas de parte de los trabajadores, como puede ser una ocupación, ¿verdad? Sabiendo que no los van a desalojar por la fuerza. Entonces, lo que yo me pregunto, reflexionando un poco sobre lo que decía Gabriel y sobre lo que decía Luciano recién, es hasta qué punto un mecanismo de autorregulación puede ser, puede establecer que eso va a ser la norma de ahí en más. Es decir, ¿hasta qué punto una parte de los trabajadores no puede decir mañana, bueno, el pitch en el
pero eso el pitch en pero pasó en la imprenta, Bani, yo recuerdo haber hablado con los trabajadores de la imprenta y no los notaba como altamente sindicalizados, y tenían una gran fidelidad, digamos, al pitch NT en general. Por lo tanto, dudo mucho que ciertos grupos de trabajadores, de alguna manera, tuvieran en cuenta esa autorregulación de la que sería deseable, estoy de acuerdo.